Sí, sí, ayer terminamos el acuerdo salarial. Lo venimos trabajando hace mucho tiempo, trabajó mucho el secretario de Economía y Hacienda, Juan Mancilla, estuvo al frente de este tema. Y bueno, era el trabajo que teníamos. San Martín siempre ha planteado la necesidad de tener su propia paritaria, de no aceptar sumas en negro, como se llaman, o no remunerativas. Y la verdad que tratamos de construir una propuesta acorde a los números, tratando de entender el contexto inflacionario. Bueno, no son fáciles las negociaciones, como todo, ¿no? Porque en este mundo, pero creo que se valoró mucho el trabajo de diálogo que tenemos nosotros permanentemente. Nosotros tenemos mucho diálogo con la gente de la municipalidad, con los trabajadores. De hecho, yo soy una persona que trato siempre que las cosas que hacemos, las obras, las hagamos con los empleados municipales. Desde que empezó mi gestión, las dársenas de colectivo, todo el pavimento que estamos haciendo en los radales, o sea, la bicisenda, todo lo que sea intervención urbana y todo el trabajo, que el poder hacerlo primero con empleados municipales. Después, si no nos da o no alcanzamos, bueno, pero ese es mi concepto personal, ¿no? Y eso creo que se ha valorado al momento de sentarnos, de evitar tener un conflicto. El año pasado tuvimos un conflicto muy duro porque ellos necesitaban alguna incorporación al básico y yo les manifesté que el año pasado no podíamos nada, porque la verdad no teníamos resto, no alcanzábamos a pagar los salarios. Pero bueno, hemos llegado a un acuerdo y creo que eso también nos da previsibilidad para seguir trabajando en lo que se viene, ¿no?
¿Y ese acuerdo es con fondos genuinos del municipio o habrá que pedir una mano a
No,
provincia?
nosotros siempre, hasta que se discuta nuestra ley de coparticipación, siempre tenemos que tener acompañamiento provincial. Pero nosotros, bueno, tenemos las cuentas, hemos trabajado este tema con provincia, hemos explicado que nosotros siempre tratamos de tener nuestra propia paritaria, pero vamos a ir llevando la situación. Ojalá que la situación mejore, que siga, digamos, que siga mejorando la recaudación, para que eso nos permita un poco volver en un contexto de pandemia que les puedo asegurar que nos va a llevar muchos años salir como estábamos antes, ¿no? Pero
En términos económicos, dice usted.
sí, en términos económicos, en todo el mundo, ¿eh? No, no, no es una gestión, no es que es culpa de Fernández o Gutiérrez o Saloni. No, no, esto, si no lo entendemos como un problema que nos va a llevar un tiempo largo acomodarnos, volver, eso es lo que está pasando, ¿no? Que las pequeñas y medianas empresas que se han caído, que se han fundido, que ha cambiado, o sea, el mundo cambió. Entonces, la pandemia no es solo un problema de salud y de fallecimiento de un montón de gente. Eso es lo más terrible. Después viene un montón de otras cosas. Problemas psicológicos, problemas sociológicos, problemas económicos, problemas sociales, ausencia de proyectos de vida. O sea, eso es una pandemia. Esa es la pandemia, no es solo un tema. Por eso la Argentina tiene una tendencia al River Boca inmediatamente, ¿no? Y si hay algo que no es o blanco o negro, es una pandemia. No lo hay, porque cualquier opinión es válida. A mí, si yo creo que la pandemia me hizo mejor, es legítimo, o sea, o no. Y bueno, pero es parte de nuestra filosofía donde siempre queremos colocar y de querer tener certidumbres. Eso
Claro.
también, nosotros tenemos una facilidad queremos entender claro lo que pasa. Y la pandemia no te da esa posibilidad de decir el 21 empieza, termina el 2024. No es así. Entonces,
Es que ese es un punto central del agobio que uno siente, ¿no?
exactamente.
Cuando uno, digamos, primero cuando uno descubre que está
Claro,
sano, el
claro.
otro punto es, bueno, dame una fecha, una
Dame una
certeza de
fecha. Sí.
algo, y se pierde el horizonte.
Y la certeza está en las vacunas. La salida está en las vacunas, en la que sea, en la rusa, en la China, en la que quieran, pero y el mundo hoy está demandando vacunas, así que, pero yo siento que es un momento absolutamente de estar juntos, pero no por estar juntos por estar juntos, sino es un momento de ayudarnos mucho porque este momento ojalá no se repita nunca más en el mundo para que los temas que realmente nos perturben sean otros, que tienen sí solución, pero estos temas realmente es muy complejo. Poder detenerlo, decir, bueno, basta de esto, no se puede, no hay manera, ¿no?
Uno de los temas sensibles que se ha hecho más presente estos días tiene que ver con mantenimiento escolar, con el área de mantenimiento escolar. Bueno, un caso de estos días de dos soportes de tubos fluorescentes que se cayeron en la escuela 274, por ejemplo, que literalmente los habían atado con alambre, habían sido reparados. Afortunadamente no hubo niños ni niñas, no había clases ni tampoco docentes que estuvieran ahí en ese momento, pero realmente podría haber sido algo grave. La pregunta es por qué se esperó tanto, si ya se sabía, digamos, de antemano que comenzaban las clases. Y después hoy hablábamos con un consejero del Consejo Provincial de Educación que nos decía, bueno, se saca la cuadrilla de un lado para meterla en otro y se interrumpen las reparaciones y realmente hay falencias muy graves en lo que tiene que ver con mantenimiento. Sabemos que parte tiene que ver con directamente lo que se encarga provincia, pero otra parte tiene que ver con mantenimiento escolar del municipio y que realmente uno observa y es como que hace agua por todos lados.
Primero, analizar bien el convenio de mantenimiento de escuelas. Eso requiere, digamos, una actualización en primer lugar y porque varía tanto, cada escuela varía tanto que vos tenés un universo, tenés que tener, no sé, más de 3, 4, 5 cuadrillas para poder cumplir con todo. Entonces eso es uno de los planteos que por lo menos como intendente siempre hago y próximamente tendremos una reunión de gabinete con el gobierno provincial donde mi tema va a ser el tema de mantenimiento escolar. Porque es un tema complejo, ¿no? Los edificios, cuesta mantener los edificios municipales, imagínense lo que es también mantener todos los edificios educativos, ¿no? Y es una cuestión de recursos. Esto es así, digamos, no tiene ver con mala voluntad. Para la que las cosas funcionen necesitas recursos. necesitas mucha plata para poder pagar cuadrillas más cuadrillas, para cambiar todos los tubos fluorescentes, para cambiar los vidrios que la gente los rompe también. O sea, tenés el abanico, es variado y las escuelas son absolutamente variadas. Yo siento que sí, también las escuelas estuvieron cerradas, porque las escuelas estuvieron literalmente cerradas. O sea, entonces hubo, yo lo tomo como parte de todo ese aprendizaje, ¿no? De una escuela cerrada, donde el mantenimiento escolar tendría que haber comenzado mucho tiempo antes, seguramente. Son cosas que hay que ir modificando y cambiando. No es un tema nuevo el mantenimiento, porque hay gente que ha planteado, en su momento lo tuvo la provincia. Bueno, empecemos antes. La educación la tenía la nación, se la delegó a las provincias como la seguridad y la salud. O sea, son temas que vienen de arrastre y que se necesita. Yo lo que tengo claro es los recursos, digamos. Como a mí me faltan recursos en la municipalidad, a la provincia lo mismo y a la nación lo mismo, si no, no estaría el gobierno nacional buscando negociar con el Fondo Monetario para cubrir todas las demandas que necesita la Argentina en el rincón que veas. O sea, no es solo en la materia educativa, porque no es solo el mantenimiento escolar, hubo que hacer un acuerdo salarial. O sea, son muchas cosas las que uno atraviesa y la pregunta es si los municipios tenemos la capacidad de poder llevar adelante todo el mantenimiento escolar, por lo menos el volumen que tiene San Martín de los Andes, ¿no? Y eso es uno de los temas que tengo en agenda para, no como para plantear ni criticar, sino para decir de qué manera podemos hacer algo que nos sirva a todos. A mí me encantaría tener 5 o 6 cuadrillas, digamos, pero
no están. ¿Y cuál es la idea entonces de hacer el planteo a provincia? ¿Pedir más presupuesto o que provincia se haga cargo del mantenimiento?
Yo siento que tenemos que buscar algo que le dé solución al tema. Eso es, digamos, si yo puedo contar con más presupuesto, bienvenido sea, que yo pueda tener más cuadrillas, pues eso implica contratar gente, pagarle un sueldo, tenés que tener una camioneta a disposición, o sea, implica muchas cosas. Entonces, ese va a ser mi planteo, pero no para sacarme el lazo, sino para decir, el problema viene hace años, a ver de qué manera podemos encontrar una solución para poder ir llegando a todos. Siempre problemas vas a tener, porque cualquier edificio siempre va teniendo desperfectos. Pero una cosa es el mantenimiento de lo cotidiano y otra cosa es cuando tenés que se mezcla entre lo estructural y un simple mantenimiento. Entonces ahí tenés un gris que es difícil encontrar. Entonces, bueno, me parece que hay que hacer un replanteo del convenio de mantenimiento escolar. Y desde ya que yo no voy a decir está todo bien, no, de ninguna manera, no. Nosotros hacemos todo lo que está a nuestro alcance, pero no llegamos, digamos, no se llega y hay que replantearlo, no a nivel San Martín, me parece que en general en la provincia, ¿cómo podemos mejorar el tema de mantenimiento escolar? Porque los edificios, algunos tienen muchos años, hay que cambiar cosas de que tienen de antaño, entonces se mezcla lo estructural, lo cotidiano, no es lo mismo un edificio nuevo, que ese sí sería un mantenimiento sencillo, ¿se entiende? Un edificio que tiene pocos años, el mantenimiento es como un vehículo, igual. Pero es una deuda pendiente que tenemos y tenemos que seguir trabajando, no hay otra, ¿no?
Tema transporte público. Comenzaron las reuniones ahora de esta unidad ejecutora que conformó el municipio. Usted lo anunció el día que comenzaron las sesiones en el Consejo Deliberante. ¿Con qué expectativas, qué ideas tiene usted en su cabeza o su equipo de trabajo respecto de cómo debiera ser un pliego de condiciones?
El pliego tiene que ser simple, práctico, y que genere la posibilidad de que venga varias empresas que se presenten a la licitación. Eso es lo que más buscamos nosotros. Y por otro lado, que también tenga, y esto lo he manifestado en la apertura del Consejo, algunas herramientas para el Ejecutivo para que en un contexto de inflación, pues la Argentina no podemos seguir ocultando la inflación, no podemos mentirnos con la inflación, las empresas de servicio que tienen que pagar el combustible todos los días, que tienen el desgaste de los combustibles todos los días, el desgaste de las gomas y demás, el mantenimiento, eso se aumenta día a día con la inflación, no hay tarifa ni subsidio que alcance. Entonces tenemos que buscar alguna especie de que la tarifa siga una cierta razonabilidad. Porque si no, ¿qué ha pasado con este pliego? Tiene una utilidad determinada que si no lo acompaña el aumento tarifario, porque el Consejo Deliberante, entre que la analiza, hace la auditoría, etcétera, etcétera, pasan 3-4 meses. En 3-4 meses la empresa, cuando ya se da el aumento, ya no alcanza a cubrir los costos que tiene. Entonces, y esto lo digo en cualquier contrato que tiene un país inflacionario. Esto es lo mismo. Si nosotros decimos, no, inflación no hay, mantenemos el mismo precio de algunas cosas, bueno, vamos a empezar a tener un deterioro del servicio, por más que vos tengas la mayor voluntad. O sea, no hay empresa que sostenga. Por eso el transporte público, en todos los lugares del mundo, es subsidiado. ¿Por qué razón? Por esto mismo que digo antes. Entonces,
porque además se pondera el beneficio
sobre
la ecuación económica para los estados.
Por eso digo, pero si vos tenés que una inflación del 50% un año, si vos mañana sos el dueño de una empresa y te aumenta el 50%, entre los sueldos por acuerdos salariales, te aumenta el combustible, te aumenta, y eso no lo puedes trasladar, vos estás haciendo altruismo. Entonces, digamos, si sabes qué, Carlos, me voy yo. Todo muy lindo, dejo la... Entonces, por suerte a nosotros nos toca terminar un ciclo de 10 años de concesión, que lo que yo pretendo es cerrarlo el ciclo, y que aparezcan muchos oferentes para poder tener mayor oferta y poder tener un pliego que vaya acompañando, no digo, pues, si vos me preguntás qué va a pasar de acá a 10 años, sería Mandrake el mago, si sé, pero sí que el pliego tenga una cierta previsión cada 2 años. Y bueno, vamos a hacer un análisis de acá a 2 años. El contrato macro puede ser de 10, pero que vos puedas revisar determinadas cláusulas cada 2 años que te permita ir viendo cómo va evolucionando la Argentina, cómo va cambiando el transporte público.
Adendas, que son las modificaciones que se hacen sobre el camino. Claro.
Pero sí, es lo que es cierto es que si uno quiere tener un muy buen servicio, el servicio no es gratuito o sale de algún lado. Y por más que haya subsidios nacionales, provinciales, y lo que aporta, digamos, el municipio, más la tarifa, con eso se tiene que entender que a veces no alcanza. Porque ha pasado en la historia de la provincia, ¿no? Yo hablo de lo que conozco, han pasado distintas empresas por todos los estadios. Empresas que empezaron muy bien, empezó el problema deficitario como empieza a pasar en las empresas de transporte, después la tuvieron los choferes, un tiempo, cooperativa de choferes, hasta que empieza la verdad de decir cómo mantengo un colectivo que vale no sé cuánto, ¿verdad? Y después terminan fundiéndose. Entonces, lo que nosotros tenemos que lograr es el equilibrio entre el subsidio nacional, el provincial, lo que podemos aportar como municipio, y que la tarifa tenga una razonabilidad en función del servicio que se tiene. Eso es lo más complejo y un poco el objetivo que tenemos como en esta unidad ejecutora, que ahora se reunían con los concejales hoy. Vino Luis de Brida, el director de transporte, que le pedí que esté para que nos dé su aporte para poder tener un pliego. Yo no quiero un pliego de 1000 hojas que no lo lee nadie. Tienes una cosa práctica donde los 3-4 puntos que es frecuencias, un buen servicio, que la posibilidad de que si mañana te aumenta el combustible puedas tener una cláusula gatillo y digo, bueno, aumento el 1,3% del boleto y no estamos después aumentando el no sé cuánto. Bueno, cosas prácticas que hacen a un contexto inflacionario. Si mañana tenemos estabilidad, bueno, ahí es otra cosa, pero creo que la verdad hay que decirla para no ponerse colorado después, ¿no?
¿Se contemplan alternativas opcionales como incorporación de combis o, digamos, otras opciones que tiendan también a abaratar en todo caso el servicio de lo que sería lo troncal, ¿no? El otro día hablábamos también, acá decíamos, bueno, ¿cuánto sale mantener un micro, no? Por ahí ciertos servicios en horarios determinados, en horarios nocturnos y demás que se podrían suplantar, o recorridos alternativos con otro tipo de vehículos y demás, ¿no? Justamente para disminuir el costo también y que esto no recaiga exclusivamente en lo que es el boleto, de, teniendo en cuenta, bueno, lo que le implica el costo a una empresa, ¿no?
Nosotros vamos, queremos construir en esta unidad ejecutada todos los aportes que sirvan y que sean viables, ¿no? El defensor del pueblo. Experiencias de combi hay, existieron y no funcionaron. Lo digo como ejemplo, ¿no? Zapala ha tenido... Hoy el servicio de transporte de Zapala está municipalizado, los colectivos no se renuevan hace un montón de años, no es un buen servicio. ¿Por qué? Porque cada materia tiene su especialidad. La idea es recibir todos los aportes que sirvan. Nosotros, ¿qué mejor? Si, bueno, si puede ser una alternativa viable y puede funcionar, bienvenido sea. Lo que nosotros estamos abiertos a que sea, cuando hay un pliego práctico y simple, es, bueno, opción 1, opción 2, que sea la posibilidad de no atarte 10 años a algo que no sabes cómo puede variar. Quizás la extensión territorial que tiene San Martín puede permitir, digamos, de alguna forma... Algunos pensaban dos líneas, algunos me decían, pero quizás hay dos líneas de colectivo, bueno...
Dos empresas, claro.
Dos empresas. Claro. Mira, nosotros estamos abiertos a todo. Lo que nosotros más anhelamos es que haya oferentes, que haya alternativas, que tengamos el servicio que nos merecemos. Y también por eso, cuando yo digo que tengo que ser atractivos, porque no hay muchas opciones en el mercado. No es que todo el mundo viene y dice, quiero... Porque tiene mucho costo, tiene un alto costo el mantenimiento todos los días de tal o cual servicio. Entonces, cuando vos ves los números, entre el pasajero y lo que recaudas, no te cierran los números. Entonces, por eso, históricamente, el transporte necesitó el subsidio. O sea, no es como algo que te da un rédito seguro. Son muy pocas empresas. De hecho, Expreso Colonia se ha ido de Centenario. Uno puede tener muchas ideas, pero después te dicen, mira, no van a cerrar los números ni aún ni a las combis. Por más que vos le digas, no, hace el tramo Cordones-Arenal, ponele. O sí. La B, no sé. Sí. Cordones-Arenal. Y bueno, después hay que sacar los números a ver si a la empresa de combi le cerraría eso, ¿entendés? Solamente con parte del subsidio. Es una construcción, por eso nosotros queremos convocar a todos los actores para hacer el pliego, el mejor pliego. Lo jurídico yo estoy tranquilo porque esa parte siempre va a estar, no va a haber ningún problema en eso. El tema es encontrar el punto que permita que una empresa diga, sí, yo soy una empresa local y que me gustaría hacer, bueno, ojalá que podamos ensamblar esto, porque en el mundo se han intentado varias opciones, muchas opciones se han intentado, y es uno de los temas más complejos.
Le hago dos preguntas muy breves, intendente. ¿Tiene reemplazante para el secretario de Deportes?
Estoy trabajando en eso. Está trabajando hoy Pablo Muradián y todo el equipo, o sea, lo único que ha cambiado es la ausencia de Sebastián Lardit, por una cuestión personal que todos conocen, pero quiero tomarme el tiempo, no me quiero apurar porque está funcionando con el subsecretario actualmente y todo el equipo, así que no me quiero apurar porque quiero tomarme la tranquilidad para encontrar la persona ideal para el cargo ese, y mientras tanto está funcionando de normal y habitualmente con el subsecretario, así que no, lo único que ha cambiado es Sebastián, y ahora la línea es lo que establezco yo como intendente a través de Pablo Muradián. Pero nada, que esté tranquila la gente, que seguimos haciendo actividades deportivas, que tenemos mucho por delante, pero la persona la voy a pensar tranquilamente.
Tema eventos, que es un mensaje que nos manda Estela, es decir, reuniones como el Patagonia Run o algunos otros.
Sí.
¿Cuáles son los temores? ¿Qué tipo de cuidados establece el municipio para que se puedan organizar estos encuentros?
Todo está visto por zona sanitaria, todo, desde el Parque Cervecero, todos los eventos que se han hecho... tienen, digamos, el tamiz de zona sanitaria. Después, en lo práctico, no vas a tener, no podés estar como un policía mirando uno por uno, ¿no? La idea es que los organizadores, como responsables, traten de ir aconsejando a la gente que se cuide. San Martín tiene una naturaleza deportiva y de eventos que hacen que movilice, porque en el Patagonia Run está dentro de la agenda, que moviliza a lo gastronómico, moviliza a los hoteleros, o sea, es una fuente de trabajo que genera el Patagonia Run que no tiene precedentes, como un fin de semana largo, casi en el volumen de lo que se recauda para la gente, para el derrame, ¿no? Entonces, en la medida de las posibilidades, nosotros siempre vamos a acompañar los eventos. Siempre, porque nosotros vivimos de eso. O sea, distinto a una ciudad que vive solamente de otros, del Estado mayoritariamente. Y eso siempre lo digo, pero no lo digo peyorativamente, lo digo porque nosotros tenemos que decir la verdad de las cosas. Si yo tuviese que el 78, el 85% de San Martín vive del Estado, vos podés prescindir de un montón de actividades. Decir, no, acá no se hace nada, acá no se hace nada. No hay ningún problema. Ahora, distinto es cuando la ecuación es al revés. Cuando vos tenés el 28% solamente vive el Estado Nacional, Provincial y Municipal, y el otro 70 y pico vive del desarrollo económico que tiene que ver con actividades desde el turismo, desde la actividad, en este caso, deportiva. Entonces, ahí está la complejidad, que hay que tener las restricciones, que hay que tener las limitaciones, sí, y nosotros confiamos en los organizadores también, ¿no? Porque es parte también de depositar la confianza y de seguir machacando y machacando. El Patagonia Ram no se hizo el año pasado, ya estaba todo previsto, se pasó todo, y bueno, con la expectativa de que se pueda hacer, vamos a ver qué gente puede realmente venir, eso después se va a ir viendo. Pero yo sigo insistiendo, si nosotros no entendemos que pues si nosotros queremos tener plata para mantenimiento escolar, o sea, queremos tener recursos, pero no queremos que lo que nos genera los recursos habilitarlo. Y bueno, ahí vamos a tener un problema, pues no vas a tener recaudación. ¿Qué es lo que le ha pasado a la provincia de la Argentina? Hemos tenido una caída de recursos extraordinaria, que por eso necesitamos que el motor avance. Si no, no hay forma, yo lo digo como intendente. Lo que fue para nosotros poder pagar los salarios el año pasado, no se dan una idea. Y la cantidad de gente que vive del día a día, que no está más. Entonces, por eso cuando uno hace un análisis, tiene que mirar todo el contexto, no es solamente lo que uno ve. Yo no veo el Patagonia Ram simplemente si uy, la gente que corre. Sí, eso es para la gente que está, me parece bien. Yo lo veo desde el punto de vista del trabajo que genera, de lo que la gente me llama y me dice, Carlos, yo con el Patagonia Ram salvo 2 meses. Eso es lo que a mí me... El cerro, por ejemplo, la apertura del cerro, cuando fue en el año pasado. Yo no pensaba en el esquí, en que la, yo lo que pensaba en que muchos trabajadores del cerro no era lo mismo que el cerro. Hubiese dicho no se abre, el efecto jurídico era distinto a decir se abrió, más o menos, poco. Yo pienso en el trabajo de la gente, que es lo que a mí me desvela como intendente, ¿no? Entonces, eso no es menor, porque eso es lo que a vos te permite ir llevando la situación. Dificilísima, porque si vamos a decir, justo toca este escenario, sí. Pero, como ya me preguntaba, el invierno. Y el invierno será otro desafío porque no saben la cantidad de gente del cerro, trabajadores que me decían, Carlos, nosotros necesitamos que abra el cerro. Lo que nosotros tenemos que entender es que el Estado no puede ser un Estado que esté en todos lados. Eso también hay que decirlo. Nosotros no podemos estar en cada casa de familia.
Pero si los escuchan los que hacen las fiestas clandestinas, van a aprovechar.
No, porque las fiestas clandestinas, gracias a Dios, hemos detectado y siempre dan señales... que por suerte hemos llegado a todas las fiestas en coordinación con Junín, si la hacían de un lado, si la hacían... O sea, a la fiesta clandestina hemos llegado. Me refiero, el problema está en una fiesta, en una casa privada, en una familia, se junta, no sé. Eso es difícil, porque tenés que tener un ejército de gente para controlar. Yo hablo de la verdad arriba de la mesa. Controles vamos a hacer, bromatología ha estado permanentemente. ¿Que faltan más controles? Seguramente faltará. Pero yo creo que no hay que asociar el mayor control a la cuestión sanitaria. No, porque acá ha habido, digamos, cuando uno empieza a ver y chequear algunos tipos de contagio, ha tenido que ver con relajación. Sí, bueno, no, pero es que si no pasa nada. Bueno, y eso es lo que ha pasado, no acá en San Martín, ha pasado en todos los lugares de la Argentina. Lo que hay que lograr es que la gente pueda trabajar, pero que se cuide. Eso es lo que parece tan simple, pero es tan complejo a la vez, ¿no?
Gracias, intendente, por esta hora. Era un ratito nada más que lo habíamos invitado, pero se nos fue el tiempo.
Bueno, la próxima les comento mi viaje a Buenos Aires, la cantidad
de
cosas.
Sí, quedó pendiente todo eso. Bueno, estamos siguiendo igual el tema de las obras en la ruta 40. Si tiene unos minutos más, seguimos
charlando. Le cuento sintéticamente, así, porque me parece importante. Yo estoy trabajando muy bien con el gobierno nacional, con el gobierno provincial. Se han hecho todos los trabajos en la ruta 40, que era un tema también. Se pidió cuando arrancó mi gestión, después vino la pandemia, ¿y qué voy a culpar? A Vialidad Nacional, que voy a... Es lógico que también hubo un parate en Vialidad Nacional. Pero he estado con Matías Lames, el ministro de Turismo, hablando esta situación, de la necesidad de reactivar. El turismo ha dado muestras claras de que ha permitido oxigenar un año 2020 pésimo, y se permitió, pues se habilitó el turismo a partir del 1 de diciembre, ¿no? Estuve con obras públicas, con todas las obras que tenemos en marcha. San Martín, una de las primeras ciudades que empezó a tener en la Argentina hace y está avanzándose, entonces estamos trabajando.
Lo vimos ahí en la plaza de la terminal.
La terminal.
Había unas obras también en los barrios,
sí,
en las plazas.
Estamos, por eso digo, estamos con mucha expectativa y si ustedes me preguntan, se nos viene la segunda ola y yo te puedo asegurar que hay un dolor, porque si implica el detenimiento de obras, implica cosas que para uno gestionar y hablaba con la gente de Buenos Aires, lo mismo. O sea, es imprescindible que las obras no se detengan. Mm. Imprescindible para la comunidad. ¿Y cómo hacemos? Entonces, bueno, por eso el delicado equilibrio, ¿no? El delicado equilibrio entre ir llevando la situación. Pero yo soy una persona que confío en lo que estamos haciendo, confío en que estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance.
¿Habló en las reuniones en Buenos Aires del Parque Lineal Pocahuyo?
Sí, estuve con la gente de Obras Públicas, con Gil y con todo su equipo, que estamos trabajando junto con Provincia para poder reactivarnos. Queda el 17% de finalización, es una obra que la tenemos que terminar. Estamos trabajando los números fundamentalmente, porque ahí está la clave en lo que es la redeterminación de precios, una empresa que ya ganó la licitación y que quiere terminarla. Pero estamos en esos detalles, así que estuve con el tema del parque lineal, la necesidad de poder tener el aeropuerto Argentina 2000, que eso se le plantea al ministro de Turismo, Matías Lamens.
Es decir, que el aeropuerto Chapelco pase a ser parte de la
línea,
red,
claro,
de aeropuertos Argentina 2000.
Claro.
¿Y qué instancias hay? ¿Qué posibilidades hay?
Nosotros, yo quería manifestarle mi voluntad política como intendente y con lo que he recolectado durante todos estos años de que uno conoce. Esquel, por ejemplo, es un aeropuerto que pasó a tener Aeropuerto Argentina 2000 y se notó el cambio. Entonces, el intendente de Junín de los Andes, Carlos Corazín, también está de acuerdo. O sea, un poco quería yo manifestarle la voluntad como intendente y que, por lo que he recolectado en la comunidad, que la verdad que nos gustaría poder estar. Eso va a ser una cuestión entre nación, provincia, pero sí me parece importante instalar el tema. Es decir, nosotros realmente queremos seguir. He hablado con la gente del aeropuerto también, actualmente los que están. Así que bueno, yo soy una persona que confía en que en las mayores adversidades hay que seguir trabajando, hay que seguir, y bueno, después el tiempo pondrá las cosas en su lugar, pero yo confío en que el único adversario que tenemos hoy es la pandemia. Ese es el único, el mayor adversario, que si no hubiésemos tenido la pandemia, ya estaríamos hablando de muchísimas obras nuevas más, ¿no?
Así que lo escuchamos al ministro de Transporte hablar de, bueno, hay un plan de terminales de micros, de ómnibus en toda la provincia de Neuquén. ¿Y cómo estamos en San Martín con ese proyecto? ¿Cuál es la responsabilidad que tiene por delante el municipio?
El gobierno nacional empezó a hacer, tiene proyectado hacer, distintas terminales modulares que se llaman. Que distan notablemente de la que nosotros venimos trabajando, porque nosotros venimos con un crédito que va a salir de la CAF, que es un crédito internacional, porque viene ya hace mucho tiempo venimos trabajando el proyecto ejecutivo, que se está por terminar ahora, en poco tiempo, que ese proyecto ejecutivo se aprueba en la Secretaría del Ministerio de Obras Públicas de Nación y empieza a tener el llamado a licitación para contar con un financiamiento de 5 millones de dólares para hacer la terminal nuestra, que no es nada que ver con las terminales modulares, ¿no? Las terminales modulares son una especie de, tiene otra escala. Lo nuestro, por suerte, que viene con un proyecto hace mucho, un proyecto ejecutivo, que es otro tipo de terminal, una terminal que tiene, vas a tener más de 30 lugares para colectivos, que va a tener un espacio para los motorhome. Bueno, es otra terminal.
Es retomar el proyecto.
El que se venía trabajando, y por eso nosotros estamos anclados en eso, digamos, no en una terminal modular. En lo que se costó que el ejército en la cesión de la tierra. Bueno, esto van pasando gestiones y gestiones, pero sí el norte es tener la terminal de ómnibus que se merece nuestra ciudad, y por eso estamos muy cerca ya de terminar el proyecto ejecutivo, que cuando piense que cuando los organismos nacionales te financian, son muy precisos en las cuestiones técnicas. Te piden hasta el último detalle, y eso es lo que más cuesta, armar el proyecto, terminar el proyecto ejecutivo. Con la readecuación, adecuando al proyecto y al presupuesto que tenés. Pero si Dios quiere, San Martín de los Andes, en lo que se viene, va a tener un nuevo hospital complejidad 6, que es un hecho, que está en el 60%, que la provincia está trabajando ya en la parte del equipamiento, se está trabajando en la terminal nueva, o sea que son obras muy importantes. Vamos a terminar el Parque Lineal Pocahuyo y obras que vamos a seguir haciendo. Hoy hablé a la mañana con el que está de Vialidad Nacional, con Ciampini, que vengo hablando permanentemente, y vamos a hacer la Rotonda de Bello, que es la etapa 1, y así vamos a seguir. Pero esto es paso a paso en el contexto económico que tenemos. pero yo comentarle a los vecinos que tengo muy buena relación con el gobierno nacional, provincial, y yo entiendo que la única manera de salir adelante es estando todos juntos y no peleándonos por cuestiones que la verdad no hay, no hay espacio en este momento de pandemia para querer sacar algún rédito político, porque la verdad que la gente no lo ve con ese tamiz para nada, ¿no?
¿Y si habla de plazos con la rotonda de Bello?
En realidad están terminando la cuestión presupuestaria. Ajá. El proyecto ejecutivo lo tenemos.
Sí.
Por eso digo que San Martín tiene el proyecto ejecutivo de toda la travesía urbana, no solo de la... Entonces ahora está trabajando Vialidad en el presupuesto para eso que acordamos, ajá, la rotonda de Bello. Ajá. Una vez que está el presupuesto, vamos a avanzar ya con la obra. Así que lleva tiempo, por supuesto que las cosas uno querría que sean de un día para otro, pero... Yo lo que siento es que tenemos en Camino al Norte las necesidades que tenemos claramente que necesita San Martín. Mejorar la travesía urbana y esto se logra de a poco, de a poquito, y yo confío en que lo vamos a lograr.